La Iglesia Tabernáculo de la Fe presentó Maranata.
Maranata.
Con la participación de los pastores Carlos y Mayra Díaz, el evangelista Wilmer Rivera y la conducción del siervo de Dios Edison Chávez. Maranata.
Maranata.
Estás escuchando 1680 AM WTTM Leavenworth, Filadelfia.
Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención.
Dios le bendiga. Esta es su hora Macedonia con el reverendo pastor Wilfredo González y con este servidor, su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la hora Macedonia.
Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza.
Amén. Dios les bendiga, querido hermano y amigo que nos escuchan en este precioso día. Está la hora Macedonia, como todos los domingos a las 4 de la tarde, en la WTTM 1680. La hora Macedonia es presentada por la Iglesia Misión Misionera Macedonia, localizada en el 3401 norte de la calle 7, en Filadelfia, Pensilvania, 19140. Los teléfonos a la iglesia: 215-226-5474. Allí el reverendo Wilfredo González le devolverá su llamada. Nos puede visitar a la página web www.misionmisioneramacedonia.com. También nos puede visitar a Twitter, Misión Macedonia. También nos puede visitar a la página The Fan en la Facebook, a la hora Macedonia. También nos puede visitar a Misión Misionera Macedonia en la página de Facebook. Tenemos dos páginas. Tenemos Misión Misionera Macedonia en Facebook y la página Fan en Facebook, la hora Macedonia. Queremos dejarles saber, si usted ha recibido a Jesucristo como su único Salvador durante estos programas, amén, llámanos, escríbenos a los teléfonos y a la dirección que hemos dado y le mandaremos un libro titulado ¿Y ahora qué? Amén. Este libro es una guía para el nuevo creyente. Amén. Una guía bien importante, un libro bien importante, el cual te enseña el cómo caminar por el camino que dice Jesucristo en la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice Jesucristo en la palabra de Dios. Amén. Queremos darle un saludo a los hermanos allá y amigos en la cárcel, en la penitenciaría de Greaterford. Amén. Allá en Greaterford. Amén. Le damos también saludos y que Dios bendiga a los hermanos también allá en Camden, New Jersey, y en Chester. Los presos que están en Chester, Dios les bendiga. Le damos también un cordial saludo a todos los que nos están escuchando fuera de New Jersey, fuera de Pennsylvania, de Filadelfia, por la cadena de TuneIn. Amén. De TuneIn en la 1680 AM. Amén. Nos puede llamar aquí a la cabina de control 267-527-1680. La hermana Patricia le contestará la llamada. Amén. Aquí en la cabina. También le queremos dar un saludo. Amén. A Puerto Rico nos están escuchando en este momento. A mi madre. Dios te bendiga, mami. Nueva York. México, que nos están escuchando. Dios bendiga a los que nos están escuchando. Y en todas partes del mundo que nos están escuchando, Dios le bendiga. Amén. Queremos darle un saludo también a nuestro pastor Wilfredo González, que no se encuentra en este momento aquí. Amén. Porque está haciendo una diligencia, pero estamos nosotros aquí. Está el decano de nuestra iglesia, el hermano Vélez. Amén. Está conmigo aquí. Vamos a traerle un estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a traer un estudio, el arrepentimiento. El por qué el arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento en hoy en día es muy importante porque estamos viviendo en unos últimos días. Amén. Que hay que darle palabra de Dios a aquel necesitado. Amén. Aquel que necesita, amén, una fuente de agua viva que es Jesucristo. Necesita pan de vida que es Jesucristo, amén. Le pedimos como todos los domingos, querido hermano y amigo, la Biblia es nuestro testigo. Aquí no hablamos en la hora macedonia por hablar. Siempre le pedimos que busque su Biblia, abra su Biblia, un papel o su libreta, un bolígrafo, el lápiz, para que usted, amén, escriba sus notitas, amén, y las estudie, amén, y sepa lo que estamos hablando aquí, amén. ¿Por qué el arrepentimiento? Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, amén. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, que tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Primeramente, cuando andábamos en el camino, amén, de la corrupción, vamos a hablar así. Estábamos llenos de pecado, estábamos caminando en la maldad. Estábamos en una frustración que el enemigo nos tenía a nosotros atado en el vicio, en el alcohol, en las drogas, amén, sin tener el pensamiento de que había alguien, una persona que es Jesucristo, que nos ofrece a nosotros limpieza, que nos ofrece a nosotros un tiempo de refrigerio, o sea, lavarnos con su sangre. Pero primeramente teníamos que arrepentirnos, teníamos que convertirnos a Él, a Jesucristo, para que sean borrados nuestros pecados. Amén. Y nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que Jesucristo quiere en este momento. Querido amigo que tú me escuchas, no te torcimos, no te obligamos a que tú recibas a Cristo como tu Salvador. Eso es decisión tuya. Pero si te arrepientes y te conviertes, serán borrados todos tus pecados. Amén. Y tu vida cambiará. La Biblia dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dice la Biblia. Amén. Serán salvados tus hijos, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Amén. Eso lo dice la Biblia. Hermano Vélez, Dios te bendiga.
Amén, amén, hermano. Es para mí un placer estar aquí en esta tarde, ¿verdad? participando, ¿verdad?, de estos estudios o en esta emisora. Amén. Y por un saludo a los amigos que nos escuchan, a los hermanos. Amén. Es la segunda vez que estoy aquí, ¿verdad? He venido para darle la mano aquí al hermano, ya que el pastor pues se encuentra en una diligencia en Puerto Rico. Amén. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy interesante. Amén. Y como el hermano leyó esos versículos, amén, que dice, ¿verdad?, que hay que arrepentirse, se ha arrepentido, nos llama la palabra de Dios a arrepentirnos. Yo he oído de gente que me han dicho que no tienen de qué arrepentirse, no tienen de qué, pues ellos son buenos, no le hacen mal a nadie, amén, o hacen buenas obras, pero si fuese así, entonces la palabra nos enseña a nosotros que en vano murió Cristo. Así que para haber salvación tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad?, como leímos en ese versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean bojados vuestros pecados. De la única manera que nuestros pecados van a ser bojados, tiene que haber un arrepentimiento sincero, de verdad, amén, para que Jesucristo, a través, ¿verdad?, de su sangre derramada allí en la cruz del Calvario, sean bojados nuestros pecados a través de esa sangre de que el Señor dejamos allí, esa sangre poderosa, amén, que nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. Tiempo de refrigerio también, ¿verdad? Podemos decir que son los tiempos de la restauración de todas las cosas, amén. Cuando, por ejemplo, cuando el Señor regrese, el regreso de Cristo, amén, provocará el arrepentimiento y la conversión del pueblo judío también. Aquí también podemos ver también esta parte proféticamente, pero también de modo que crean, ¿verdad?, en la muerte de Jesús para el perdón de sus pecados. Eso es importante. Tienen que creer, amén, en la muerte de Jesús. Tienen que creer, amén, en el sacrificio, ¿verdad?, que nuestro Señor hizo allí en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Así que de modo que esa muerte, ¿verdad?, de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Entonces esto dará, amén, hermano, como resultado el regreso de Cristo, ¿verdad?, y su reinado también en el futuro. Hermano Julio.
Amén, amén. Mire lo que pasa. Mire lo que sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos. Vamos a ir al libro de Hechos otra vez, capítulo 5. Amén. Mire lo que pasa cuando pecamos y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y vamos a hablar de nosotros los creyentes, los cristianos. Amén. Aquí vemos Ananías y Zafira. Eran cristianos, eran creyentes. Amén. Mira lo que dice el capítulo 4 de Hechos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dice la Biblia. Pero Ananías y Zafira, en aquel tiempo, amén, la iglesia, amén, cuando Pedro predicaba, venían gente ofreciendo comida, ofreciendo dinero para ayudar al pobre. Amén. No hacían trampa. Pero miren lo que sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos. ¿Ok? Dice la Biblia en el capítulo 5, amén, que Ananías y Zafira, amén, tenían una heredad, tenían una finca, amén, tenían sus propiedades, ¿ok? Y decidieron venderla. ¿Pero qué sucedió? Ananías permitió que Satanás llegara a él, que Satanás entrara en él, le abrió la puerta a Satanás. Y sabiendo, dice el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo que también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. O sea, vendieron la propiedad. Y entre él y la mujer tuvieron una conversación y no dieron los diezmos que tenían que dar. O sea, robaron de la parte que tenían que darle a la iglesia, al templo. Amén. ¿Qué sucedió? Que cuando Ananías vino, ok, en el versículo 3, cuando Ananías vino a darle la parte que le correspondía a la iglesia, al templo, no le dio lo que tenía que dar al templo. Pedro le dice en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? O sea, robó. Un cristiano, un creyente, robó y no se arrepintió. Porque Ananías podría decir, Señor, perdóname, y meter su mano en el bolsillo y dar la heredad que había robado. Pero no, no la dio. Pedro le dice en el versículo 4, deteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, Pedro le dice a él, la propiedad era tuya, para eso no la hubiera vendido. O sea, Ananías se metió en un problema grande, no con Pedro, con Dios, porque él no le mintió a Pedro y a los apóstoles. Él le mintió a Dios, hermano Vélez, y los que me están oyendo, hermanos y amigos, él no le mintió a los apóstoles. Hay personas, hay creyentes y cristianos que le robamos a Dios. No damos los diezmos que tenemos que dar. No damos las ofrendas que tenemos que dar. Y andamos engañando a los pastores en los diezmos de la iglesia, pero no podemos engañar a Dios. Y no estamos engañando a los pastores. Estamos tratando de engañar al Espíritu Santo, a Dios, como lo hizo Ananías. Amén. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos mintiendo a nuestros pastores, a las pastoras. Amén. Y los diezmos no están llegando. No están llegando, amén. Cuando Ananías oyó esas palabras, él diría en su corazón, me cogieron. Él diría en su corazón y en su mente, wow, de verdad que Dios usó a Pedro a hablarme así. ¿Qué le pasaría a Ananías en ese momento por su mente? Porque mire la coma que dice, en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, coma. O sea que sucedió algo entre oír esas palabras y cayó y expiró. Algo sucedió. ¿Qué conversación tendría él con Pedro? Pero si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Amén. Y dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Eso quiso decir que si había otra persona que iba a robar, que iba a sustraer de lo que iban a dar a la iglesia, ellos dijeron, oh no, nosotros no podemos robar porque nos puede pasar a nosotros. Amén. ¿Qué sucedió? Los jóvenes, hubieron unos jóvenes que estaban ahí y se lo llevaron y lo sepultaron. Pero la historia no termina ahí. La historia sigue y continúa. Dice que pasó un lapso, un tiempo de 3 horas. ¿Cómo de 3 horas? ¿Quién apareció? Su esposa. Su esposa. Amén. Y ella no sabía lo que le había sucedido a su esposo, a Ananías. Zafira no sabía lo que le había pasado a su esposo. Pero una cosa que yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que como a Ananías lo envolvieron, a lo mejor le pasaron por ella, por el lado, cuando lo fueron a llevar a enterarlo. Y ella no sabe lo que sucedió con su esposo. ¿Y qué pasa? Que ella hizo lo mismo que él hizo, mintió. Y ella también murió.
Amén. Sí, muy cierto. No hubo ningún arrepentimiento, ¿verdad?, de parte de ellos. Amén. Pero aparentemente Ananías mintió. Amén. aparentemente mintió a los apóstoles, ¿amén? Pero en realidad, amén, él no mintió a los apóstoles, él mintió al Espíritu Santo de Dios, quien es Dios, amén. Y en la obra que hacían los apóstoles para el Señor, sea el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo y ellos, pues, ellos son uno, son verdad parte de la Trinidad, el Espíritu Santo y Dios, amén. Y ellos mintieron aparentemente al Espíritu Santo. O sea que ellos aparentemente mintieron a los apóstoles, pero ellos realmente mintieron al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Quisieron ocultar. Por eso es que Pedro le dice, ¿verdad?, que no estaba, ¿verdad?, en ti venderla, amén. O quedarte a ti, o sea, vendida. O sea, no estaba bajo tu autoridad. O sea, él propuso esto en su corazón ya. O sea, el enemigo puso esto en su corazón, amén, que usted era parte de la heredad. O sea, no la entregó completa, sino que robó, ¿verdad?, parte de ella. Y por eso fue que, ¿verdad?, el Espíritu Santo, pues, lo taló allí, como decimos nosotros, Dios lo cortó allí, amén. Y también a su esposa vino, ¿verdad?, de la misma manera, como explicaba el hermano. También pasó lo mismo, mintió. O sea, ellos llegaron a un acuerdo, amén. Muchas veces hay gente que son así, se ponen de acuerdo, ¿verdad?, en lo que van a hacer. Vamos a decir esto, vamos a decir aquello, vamos a mentir, amén. Y la mentira lo hacen para quedar bien, pero muchas veces, ¿qué pasa? Al tiempo todo sale a la luz, porque no hay nada oculto, dice la palabra, que no haga de ser manifiesto. Y esto fue lo que aconteció aquí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Señor, amén, usó a Pedro, ¿verdad?, y le dijo, ¿verdad?, y por medio del Espíritu Santo, lo que ellos hicieron. Dios les reveló a Pedro, amén, esto de lo que ellos hicieron. O sea que estas palabras indican que vender posesiones y distribuir entre los demás, ¿verdad?, los tenidos, no era considerado por los apóstoles como una práctica obligatoria, pero sí, ¿verdad? Y estaba supuesto, ¿verdad?, dar esa parte a los apóstoles o a la iglesia, amén. Y esto también, ¿verdad?, porque dice, tú pusiste, tú fijaste. Esto prueba que el Espíritu Santo mencionado en ese versículo 3 también es Dios. Y Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo que hay, ¿verdad?, en nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. Sí, que literalmente aquí en el versículo 5 dice cuando él expiró, o sea, literalmente él entregó su alma o exhaló su alma. Y así también en ese versículo 10, también, si el capítulo completo nos habla, ¿verdad? Y estos jóvenes, pues, los trajeron a él, los sacaron de allí, ¿verdad?, ya muerto, ya aspiró muerto. Y también, de la misma manera, le aconteció también a Zafira, su mujer.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos hablando de personas que eran creyentes, personas que creían en Dios, personas que eran tocadas por Dios, personas que seguían a Dios. Vamos para Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Esta era otra persona que fue escogida por Dios. Vamos a hablar de Saúl, un hombre que dice el versículo 1 que fue escogido por Dios, el primer rey de Israel. Amén. El versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, Samuel, dirigido por Dios, por Jehová, fue a ungir a Saúl por rey. Y también le traía una profecía de parte de Dios, de parte de Jehová. ¿Cuál fue la profecía? En el versículo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Mire, mi hermano y amigo, el que se meta con el pueblo de Dios se busca un grande problema. Mire Irán, mire Irak, lo que está sucediendo. Ese es un pueblo, Israel es un pueblo pequeño, es un país bien pequeño, pero Israel es la quinta, número 5, en la potencia más grande del mundo. Amén. Israel está en el medio del mapa, pero es el pueblo escogido por Dios. Amén. El versículo 3 dice, ve pues y haré a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiedades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Mi hermano, eso fue un mandato directo de Jehová Dios, que destruyera ese pueblo por el pecado, por la maldad que le hicieron a Israel. Amén. Si vamos al versículo 7, amén, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas. O sea, Saúl obedeció el mandato de Jehová. Saúl fue y peleó y venció. Dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Cuando Dios le dijo de parte, cuando Samuel le dijo de parte de Jehová, le dijo que destruyera todo. Mujeres, hombres, niños, incluyendo al rey. Amén. En el versículo 7 hasta aquí, él estaba haciendo todo bien. En el versículo 7, él estaba haciendo todo bien. Pero el 8 y el 9 desobedeció. Desobedeció porque perdonó a Gad. Se trajo lo mejor de los ganados. Se trajo el oro y la plata. Amén. So desobedeció. Si vamos al versículo 23. Saúl fue desechado. Consiguió la muerte espiritual y también de su alma. Él fue atormentado por los demonios. Si nos recordamos, él buscó a David, mandó buscar a David para que tocara el arpa, para que los demonios se alejaran de él, para que los espíritus se alejaran de él. Pero mi hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy, en la gracia de Dios, Jesucristo dice en Marcos 16, 17, que en mi nombre echarán fuera demonios. La música no saca demonios. La trompeta no saca demonios. Alá no saca demonios. La Virgen no saca demonios porque ella no es virgen. Ella parió a Jesús. Mira lo que pasó en el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Vamos a parar ahí en esa coma. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, que cuando nosotros desobedecemos al mandato de Jehová, al mandato de Dios, nos rebelamos en contra de Dios. Quiere decir que nosotros somos espiritistas y hechiceros cuando desobedecemos. Lo dice ahí. Como pecado de adivinación. ¿Quién son los adivinos? Los hechiceros. Los brujos. Lo dice ahí. No lo digo yo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idólatras, la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, ahí está. Por desechar la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas el rey. Eso fue lo que le sucedió a Saúl cuando él no desobedeció. Por ahí se predica que él fue desechado porque él fue a la bruja. No, él ya estaba desechado cuando él fue a la divina. Él ya estaba desechado.
Amén. Bendito el Señor. Sí, Señor. Fue desechado cuando desobedeció. Amén. Desobedeció a Dios. Y eso es lo que trae muchas veces consecuencias, la desobediencia, ¿verdad?, al Señor. Y por eso le aconteció esto. Amén. El Espíritu de Dios se apartó de él. Amén. Se apartó de él. Y Saúl, pues, le aconteció esto. Porque, ¿verdad?, él no estaba, ¿verdad? Dice aquí que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y un espíritu, pues, le atormentaba a un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, Dios permitió esto de parte de Jehová, que fuera atormentado. Pero cuando dice, ¿verdad?, que David tocaba el arpa, no, él no era liberado, sino que se sentía alivio, solamente alivio. No era completamente liberado, amén, porque este espíritu pues lo atormentaba. Pero esto fue, ¿verdad?, de parte de Dios, a Dios mismo, ¿verdad?, permitió que este espíritu viniera sobre él, ¿verdad?, para que fuera atormentado. Pero con todo y eso, pues Saúl, ¿verdad?, no hubo ningún arrepentimiento. O sea, Dios rápidamente, ¿verdad?, el espíritu de Dios se apartó de él porque desobedeció, ¿verdad?, al Señor. Y esto es lo que trae muchas veces a nuestras vidas. Cuando, ¿verdad?, somos desobedientes, no queremos arrepentirnos cuando cometemos, ¿verdad?, una falta, o cuando desobedecemos al Señor. Y el arrepentimiento es importante en nuestras vidas, amén. El arrepentimiento es importante también para toda persona que no conoce al Señor como su Salvador personal, amén. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no puede haber salvación. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero para que esa persona pueda ser salva. Amén. Hay personas que dicen, yo tengo fe. Amén. Yo tengo fe allá en el mundo secular. Pero una persona que no ha aceptado a Jesucristo, amén, que no tiene la fe bíblica, que no practica la fe en Cristo, no puede decir que tiene fe. Tal vez sea una fe humana, ¿verdad?, que también existe. Por ejemplo, una fe humana, vamos a decir que yo trabajo, ¿verdad?, 7 días a la semana o 6 días a la semana, pero yo estoy trabajando con esa fe de que el día del pago me van a dar un cheque. Eso es una fe humana, no es la fe bíblica, ¿verdad? Una fe, amén, perseverante cuando nosotros conocemos a Cristo. O sea que es necesario el arrepentimiento, amén, para que nosotros podamos adquirir fe.
Amén. Vamos a tener una musiquita y regresamos en breve. Dios te bendiga.
Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí, Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que, y tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí, Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradar. Quiero agradarte hoy. Tengo fe.
Señor, esperando mi milagro.
Amén, querido amigo, a la hora Macedonia, si quieres llamarnos aquí a la cabina, la hermana Patricia contestará su llamada al 267-527-1680. Las líneas están abiertas para que usted pueda llamar, amén, y dar palabra de Dios, amén. Dar un saludo a quien quiera darlo. La hora Macedonia es presentada por la Misión Misionera Macedonia, localizada en 3401 norte de la calle 7, en Filadelfia, Pensilvania, 19140. Los teléfonos a llamarle 215-226-5474. Amén. Estamos aquí nuevamente con el estudio ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Amén. Y estábamos hablando del escogido de Jehová, Saúl. Amén. Amén. Si seguimos en el capítulo 15 de Primera de Samuel y vamos al versículo 18, dice que Jehová envió en una misión, amén, a Saúl. ¿Pero qué pasó? Le dijo que vaya y destruya a Amalek y que le hiciera guerra y los matara. Amén. Pero él no hizo caso. Él no hizo caso a la voz de Jehová. Él se trajo el motín, dice el 19. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al motín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero si miramos el versículo 20, amigo y hermano, mire ese versículo 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel. Mire eso. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he hecho. Ahí empezó una mentira. Empezó la primera mentira. Y a Dios no le agrada cuando mentimos. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he hecho la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. O sea, perdón, él le dijo a Samuel que Jehová lo envió a matar, a desaparecer los malos, pero él no lo hizo. Amén. Él destruyó a los amalecitas, pero trajo a Gag, al rey de Amalek. Dice el 21, mas el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas, las primicias de Anatema. Pero ofrece sacrificio a Jehová, yo a tu Dios en Gilgal. Cuando dice anatema, todo lo que él trajo, motín, animales, todo era una maldición. Todo estaba maldecido. Y él no podía hacer sacrificio porque Jehová ya había mandado a desaparecer todo, a matar todo. O sea, Dios no habló, Dios no le dijo nada a Saúl. Y eso lo vemos en los templos de hoy. Se está predicando, se están levantando profetas y profecías de que Jehová Dios dijo cuando Dios no dijo. Tenemos que tener cuidados con las profecías de hoy en día. Tenemos que tener cuidado con las prédicas de hoy en día. Hermano, tenga su Biblia abierta cuando alguien venga a predicar, para que nadie los confunda. La Biblia dice que en estos postreros días se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Amén. No permita que nadie los confunda. Amén. Y si se siente confundido, hable con su pastor. Si se siente confundido, vaya ante el trono de la gracia, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Samuel desobedeció. Saúl desobedeció. Saúl mintió diciendo que Jehová Dios dijo cuando Jehová Dios no dijo. Él cometió mucho pecado, aún siendo escogido de Jehová Dios. Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos.
Amén. Así es, muchos los llamados y poco los escogidos. Amén. ¿Sí? Los muchos son los que se van a perder y los pocos son los que se van a salvar. Vemos nuevamente aquí, ¿verdad? Que es, como explicaba el hermano, Saúl volvió a mentir. Y en ese versículo 20 que él leyó, o sea, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y no fue cierto. Fui a la misión que Jehová me envió. Sí, él fue, pero no cumplió, no obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Y sigue diciendo, he traído a Gad, que se supone que no lo trajera, de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, que trajo, amén, el anatema con él, amén. Cuando Dios le dijo que destruyera todo. Y eso es importante. Cuando Dios nos da una misión, hermano, tenemos que obedecerle y tenemos que hacer, amén, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice. Y por eso que volvemos a través a lo mismo. Por eso es que recibimos consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Y es importante oír la voz de Dios, obedecer el mandato que el Señor nos manda. No, ¿verdad?, hacer lo que nosotros queremos por nosotros mismos, sino hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. No hacer lo contrario a lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y Saúl volvió a mentir aquí en este aspecto. Así que, hermano, es bien importante esto. Amén. Y de ninguna manera él se arrepintió, en ninguna manera él pidió perdón, en ninguna manera, amén. No hay aquí en un versículo donde diga que él se arrepintió, sino que fue desobediente a la voz de Dios. Y por eso Dios lo desechó. Si seguimos leyendo, ¿verdad?, el versículo 20 en adelante, 35, él fue desechado, ¿verdad?, fue desechado para que no fuera más rey, por Dios, porque desobedeció. Si vemos allá, ¿verdad?, en los versículos 26, luego de la desobediencia de Saúl, Samuel predica el reino, ¿verdad?, que le sería quitado. O sea, le fue quitado el reino por desobedecer. Entonces, Samuel anuncia tres importantes principios aquí, amén, que nunca han perdido el valor. Número uno es obedecer. Obedecer. Obedecer a Dios, obedecer el mandato de Dios, obedecer, amén, la voz de Dios, amén. Y a Dios hay que obedecerlo, o sea, es mejor que los sacrificios también, ¿verdad? En el verso 2, si leímos, vamos atrás, pero la rebelión es como el pecado de hechicería, como explicaba el hermano, es como el pecado de adivinación. Y en el verso 3 también nos habla, ¿verdad?, que la obstinación es como la iniquidad y como la idolatría, o sea, el intento, ¿verdad?, de hipócrita del arrepentimiento por parte, ¿verdad?, de Saúl. Si vemos los versículos 24 y 25, pues, fue seguido por una profunda declaración de Samuel. Pero otro principio eterno es, hermano, ¿por qué desechaste la palabra de Jehová como le habló Samuel? Y Jehová te ha desechado para que no seas rey ya sobre Israel. En el verso 26, Saúl nunca vio a Samuel hasta, ¿verdad?, la extraña escena ahí en Primera de Samuel, allá más adelante en los capítulos 28 y versos 7 al 20. Amén, hermano Julio.
Amén. Y eso es lo que sucede cuando no nos arrepentimos. Recuérdese que hoy, el tema de hoy es por qué el arrepentimiento, el por qué hay que arrepentirse y no desobedecer a Dios, a la voz de nuestro Dios, a Jehová Dios. La semana pasada yo hablé de Judas. Vamos a hablar de Judas otra vez. Un hombre que fue escogido por Dios para ser un discípulo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Marcos, libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Cuando Jesucristo subió al monte, amén. Voy a explicarlo rapidito antes de leerlo. Cuando Jesucristo subió al monte, él estaba toda la noche orando. Toda la noche Jesucristo orando. Y nosotros no podemos orar 10, 15 minutos. No podemos. Pero Jesucristo fue al monte y oró toda la noche. ¿Para qué oró? No lo sabemos. La Biblia no dice. Pero a lo mejor, en mi opinión, no, la Biblia no lo dice, pero en mi opinión, a lo mejor él estaba pidiéndole al Padre que le ayudara a tomar una decisión a quién él le iba a escoger. Porque cuando él bajó del monte, él escogió 12. Y entre esos 12, ¿quién estaba? Judas. Un hombre escogido por Dios. Dice la palabra, el versículo 13 dice, después subió al monte y llamando así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a los 12 para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar, vamos a parar ahí, para enviarlos a predicar, eran 12, incluyendo a Judas. O sea, también Judas predicaba. Judas predicaba. El 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Wow, Judas sanaba. Judas tenía autoridad para sanar enfermos. ¿Y qué más? Y para echar fuera demonios. Pero ¿cómo es posible que Judas era un pillo, era un ladrón? ¿Cómo es posible que el que iba a vender a Jesucristo predicaba, tenía autoridad para sanar enfermedades y echaba fuera demonios? Uno de los escogidos por Dios, por Jesucristo. ¿Cómo eso puede ser posible? Fácil. La palabra tenía que cumplirse. Y se cumplió. Se cumplió. Porque para eso Judas estaba ahí. Él tenía un libre albedrío. Él vendió a Jesucristo porque la palabra lo dijo así. Él lo dijo cuando estaba con los 12 discípulos. El que moje el pan, ese es el que lo va a vender. Ese es el que lo va a traicionar. ¿Y qué sucedió? Pasó así. ¿Por qué? Porque fue palabra de Jesucristo. Amén. Judas era discípulo de Jesucristo. Bebía y comía con él. Él estaba en la barca con él. Él vio los milagros que Jesucristo hizo. Él estaba ahí. Él permitió que Satanás entrara a él por el amor al dinero. Mira lo que dice, hermanos. Lucas 22:3. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Mire lo que dice ahí. Entró Satanás en Judas. ¿Ah? Cuando tú eres poseído por el mismo Satanás, por el mismo diablo, ya tú no tienes control de tu cuerpo. Tú no tienes control de tu mente. Tú no tienes control de tu vida. Porque ahora Satanás es el que te gobierna. Al otro lado, cuando el Espíritu Santo habita en ti, tú ayunas, tú oras y tú te dedicas a la palabra de Dios. Dios, tú no eres tú. Dios es el que tiene todo control. Pero cuando tú haces la maldad, cuando tú tomas en decisión de hacer el pecado, tú vienes a ser hijo de perdición. Cuando tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tú eres hijo de salvación. Tú eres hijo de Dios. Amén. Dice en Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Vamos a parar ahí. Fue a los principales sacerdotes. Amén. Ya Judas veía que a Jesucristo lo querían apedrear, que a Jesucristo lo querían matar. Pero él le hizo la vida fácil a los sacerdotes. Él le hizo la vida fácil a los que le querían matar a Jesucristo. ¿Cómo le hizo la vida fácil? Él fue a ellos. Y vamos a leer el versículo 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Oye, él se ofreció, mi hermano y amigo que me escucha. Judas se ofreció a hacer la maldad. Judas se ofreció a dar a Jesucristo, a vender a Jesucristo por cualquier cosa. Mire lo que dice, ¿qué me queréis dar? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Qué barato era. Qué barato vino a ser Judas. Vendió al maestro por 30 monedas de plata. Judas era un avaricia, tenía mucha avaricia. Él quería tener dinero, era el tesorero de Jesucristo. Amén. Él tenía mucha avaricia. Robó, vendió a Jesucristo. Lo entregó. Le dio un beso. Amén. Pero a pesar de todo, en Mateo 27:3, Judas tuvo remordimiento de lo que hizo después que vendió a Jesucristo. Mateo 23:3 dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, ¿quién era condenado? Jesucristo. Devolvió y arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Dice, devolvió arrepentido. O sea, fue ante ellos y le devolvió las 30 piezas porque se arrepintió de lo que había hecho. Miren lo que dice Mateo 27, 4 y 5. El primer paso para lograr la salvación, ¿verdad? A reconocer que somos pecadores. El 4 dice, diciendo, yo he pecado. Reconoció que fue un pecador, que él pecó. Entregando la sangre inocente. Dice la palabra que Jesucristo fue el único hombre que caminó esta tierra, que fue tentado, pero nunca pecó. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Seguro a ellos no les importaba las 30 monedas, porque ellos ya tenían en sus manos a quien quería, al maestro. Le dijeron, allá tú, eso es tu problema. Y el 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y al pastor la semana pasada, al pastor Xavier Martínez, que estaba aquí con nosotros, yo le hice una pregunta. La pregunta fue, ¿cuál fue el pecado más grande de Judas? ¿Vender a Jesús o matarse? La contestación fue matarse. Y así mismo es. El pecado más grande que él hizo fue matarse. ¿Por qué? Porque la vida que Dios te dio, él la quita. Yo no puedo quitarme mi vida. Porque eso me convierte en un asesino. Eso me convierte, ¿cómo es posible que yo, si el Espíritu Santo habita en mí y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que yo me quite mi vida? Estoy destruyendo el templo.
Amén, sí, muy cierto, ¿verdad? No dice, ¿verdad?, en ningún versículo ahí que Judas se arrepintió, amén. Él reconoció, ¿verdad?, que había pecado. Él reconoció que había entregado sangre inocente. Pero como todos sabemos, ¿verdad?, como todos sabemos del principio, pues tenía que cumplirse la escritura. Amén. Tenía que cumplirse. Y Judas, pues, vendió al maestro por 30 piezas de plata. Aunque después, ¿verdad?, fue donde los sacerdotes, amén, y ya como que quería cambiar de nuevo, de lo que hizo, quería arrepentirse de lo que hizo, pero en ningún momento se arrepintió, amén, verdaderamente, ¿verdad?, por haber entregado al maestro, sino que fue y se quitó la vida. Y aquellos sacerdotes, amén, tomaron las 30 piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro, ¿verdad?, de las ofrendas, porque es precio de sangre, exactamente, precio de sangre, amén. Él vendió al maestro con un beso, dice la palabra, que lo entregó, lo traicionó. Ya eso, ya él lo había planeado, ya Satanás había entrado en su corazón, amén. Y él dijo, al que yo besare, ese es, ve a prenderle. Y así fue que sucedió. Pero como él reconoció su pecado, pero no hubo ningún arrepentimiento haber traicionado a Jesús.
Amén. Vamos a escuchar la musiquita y regresamos en 2 segundos.
Mm-hmm.
Amén, hermano. Jesús sufrió la cuenta cruz por nosotros. Puede llamarnos a 267-527-1680 WTTM. La hermana Patricia está aquí contestando las llamadas. Amén. No se abochorne. Llame para que esté en la línea. Amén. Y hable lo que quiera. Amén. Estamos, recuérdese, el mensaje de Dios, el estudio, ¿por qué el arrepentimiento? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento?
Sí, no olvidemos también, ¿verdad?, que Jesús, amén, predicaba el arrepentimiento, amén, porque dice la palabra ya en Marcos 1:14-15, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y él diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y ahí es que está el problema de muchos, amén, que no quieren arrepentirse. Y tal vez ellos creen, pero no dan, no quieren dar ningún fruto de arrepentimiento. Y como dijimos al principio, para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, amén, traérselos al Señor, confesárselos al Señor, y amén. Y la palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que usted y yo hayamos cometido, la palabra nos enseña que el Señor los lanza al fondo del mar y no se acuerda más de ello.
Amén. Y como empezamos el estudio, amén, mire la promesa cuando empezamos el estudio, el versículo del capítulo Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Este fue su hermano y amigo Julio Torres en la Hora Macedonia. Hasta la semana que viene.
Y su hermano Roberto Vélez. Dios le bendiga.
Dios le bendiga.
Paso firme caminando sin miedo.